Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia aprecia que los productos de la empresa BAMS hayan penetrado con éxito en el mercado internacional. Putin acusa a Europa de la causa de la crisis energética. Las noticias en detalle. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, agradeció el éxito de PT Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera o BAMS en la exportación de varios productos agrícolas procesados en forma de fritas de salaca, yaca y de plátano a Canadá. La empresa PT BAMS coopera con la empresa Takken Canadá, además a través del punto de venta de Daisho Japón. La empresa BAMS también ha logrado comercializar productos de fritas de papaya en varios países. Bambang Susatyo, luego de recibir a la Junta Directiva y comisionados de la empresa BAMS en Jakarta el jueves, explicó que las fritas de salaca y yaca de la empresa BAMS, que desde hace 4 años penetraron en el mercado alemán, ahora también están comenzando a penetrar en el mercado japonés a través de la empresa Nichini Shoji y con el apoyo del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en la ciudad Osaka. Mientras tanto, la comercialización de fritas salaca, yaca y de camote de la empresa BAMS a Estados Unidos se realiza a través de los socios de Greenway United. Este trabajo de la empresa BAMS muestra que los productos agrícolas procesados de Indonesia tienen un gran valor de mercado en el mundo internacional. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que su parte promovería el potencial turístico en el pueblo turístico de Tondok Bakaru, regencia de Mamasa, provincia de Sulawesi Occidental. El ministro Sandiaga Uno, durante una visita al pueblo turístico en un comunicado oficial en Jakarta, el jueves deseó que el pueblo turístico de Tondok Bakaru se convierta en parte de los 1,1 millones de nuevos puestos de trabajo en el año 2022. El ministro agradeció el éxito del pueblo turístico de Tondok Bakaru, que entró con éxito en los 50 mejores del Premio del Pueblo Turístico de Indonesia en el año 2022, confiando en el potencial cultural y natural. El pueblo turístico de Tondok Bakaru se encuentra justo debajo del monte Mambuiling, que es una de las montañas más altas en la provincia de Sulawesi Occidental, con una altura de 2.741 metros. Además de la belleza natural, el pueblo turístico de Tondok Bakaru también tiene ricas artes tradicionales y culturales, tales como casa tradicional de Mamasa, música de bambú y bailes tradicionales de Bulu Londong y Maluya. Las noticias extranjeras. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Europa es la causa de la crisis energética porque implementa políticas que hacen que la industria de inversión se desplome. Putin hizo las acusaciones cuando los países de la Unión Europea intentaron el miércoles acordar límites en el precio del gas para compensar el impacto en los consumidores. Los países del Grupo de los Siete han discutido la limitación de los precios del petróleo de Rusia. Según Vladimir Putin, la medida condujo a una disminución de la inversión en la industria mundial del petróleo y gas. Este paso exacerbará los problemas. El impacto de los esfuerzos para reducir la energía de Rusia, junto con una fuerte disminución en el suministro de energía de Rusia, ya se está sintiendo en la Unión Europea, un grupo de 27 países de la región europea. Los precios de la gasolina en la región son casi un 90% más altos que hace un año. Las autoridades sanitarias de Europa dijeron que estaban analizando los indicadores que indicaban que había una nueva ola de infecciones por COVID-19 en el continente. Según un comunicado conjunto que indica que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, aunque no como hace un año. La declaración representa la postura de la Comisionada Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Dr. Hans-Hendrik Kluge, y el director del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Dr. Andrea Amon. Los funcionarios volvieron a mirar los indicadores ascendentes en Europa, lo que indica que había comenzado una nueva ola de infecciones. También llamaron la atención sobre la posible reaparición de la influenza en otoño e invierno. La declaración subraya el hecho de que millones de personas en toda Europa aún no han sido inyectadas con la vacuna COVID-19. Noticias de Canadá. Las autoridades canadienses dijeron el miércoles que emitirían un nuevo paquete militar por valor de más de 47 millones de dólares dólares canadienses, aproximadamente 522.090 millones de rupias para ayudar a Ucrania a lidiar con un ataque militar ruso. Los paquetes en cuestión incluyen municiones de artillería, comunicaciones satelitales, ropa de invierno y cámaras para drones. El paquete fue anunciado por la ministra de Defensa canadiense Anita Anand y se suma a las donaciones o promesas que su país ha realizado por un total de unos 600 millones de dólares canadienses, alrededor de 6,66 billones de rupias desde que Rusia inició su ataque de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Hasta el miércoles, más de 50 países de Occidente se reunieron para promover más asistencia armamentista a Ucrania, especialmente para la defensa aérea después de que Rusia lanzó su mayor ataque con misiles desde el comienzo de la guerra. Finalmente, presentamos información de China. El 19º Comité Central del Partido Comunista Chino concluyó su séptima sesión plenaria en Pekín el miércoles emitiendo un comunicado. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, pronunció un discurso en la sesión presidida por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino durante 4 días. Xi Jinping presentó un informe de trabajo ante la sesión plenaria. La sesión plenaria también discutió y ratificó el informe que prepara el 19º Comité Central del Partido Comunista Chino al Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. El informe de trabajo de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino al Congreso, así como las enmiendas a la Constitución del Partido Comunista Chino. Los tres documentos serán presentados para su revisión y discusión en el próximo Congreso. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Sala de Diplomacia con el tema Enoshima Valley Sunset, de nuevo trae la isla de los dioses en Japón. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Enoshima Valley Sunset se llevó a cabo de nuevo y presento la sensación de la isla de los dioses de Bali en la isla de Enoshima, Fujisawa, Japón. Del 9 al 10 de octubre de 2022, después de posponerse por 2 años debido a la pandemia de COVID-19. La iniciadora de Enoshima Valley Sunset, señora Ami Hasegawa, cuando se reunió en Fujisawa el lunes, dijo que el evento era la 15ª vez que se realizaba en Japón. Ella dijo que el evento de Enoshima Valley Sunset comenzó a partir de su amor por la cultura balinesa. Además, según ella, la forma de las islas de Enoshima y Bali es similar cuando se ven desde arriba y tienen el mismo trasfondo histórico y leyenda. La señora Ami espera que Enoshima Valley Sunset pueda participar en el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y Japón. Por su parte, Heri Ahmadi, el embajador de la República de Indonesia en Japón y los Estados Federados de Micronesia, agradeció la promoción de la cultura indonesia, especialmente porque está en manos de ciudadanos japoneses. Según él, la Embajada de Indonesia ha estado involucrada durante años en colaboración con la señora Ami Hasegawa, con su grupo, para promover Indonesia y el turismo de Indonesia a través de Enoshima Bali Sunset. Embajador Heri espera que no solo Bali, sino Indonesia en su conjunto sea cada vez más reconocida por el pueblo japonés. Él garantizó el apoyo de la Embajada de Indonesia en Tokio para las actividades de promoción del turismo de Indonesia, tanto realizadas por la diáspora indonesia como por extranjeros en el tejido de la amistad indonesia. El evento consistió en presentaciones de danzas balinesas, gamelan balinés, angklung y promoción del batik a través de desfiles de moda y tutoriales sobre el uso del batik. Además, también una serie de puntos de venta había disponible para vender especialidades indonesias, tales como hierbas, café, papas fritas y recuerdos, títeres, llaveros, bolsos, etc. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 13 de octubre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de octubre del año 2001, Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Cada día que pasa, la vulnerabilidad de los grupos humanos aumenta considerablemente. Cada vez se ven con mayor frecuencia noticias que muestran cómo un pueblo ha sido arrasado por una avalancha de aguas torrenciales, o cómo una zona se ve sumida en un desastre provocado por un movimiento sísmico. A su vez, los costes económicos que implican paliar los daños causados por los desastres naturales aumenten proporcionalmente. Por si esto fuera poco, es mucho más grave saber que una parte de los desastres naturales podrían haber sido evitados si toda la tecnología de la que se dispone fuera puesta al servicio de las poblaciones, precisamente con menos recursos económicos. Se guarda esta tecnología para los departamentos de investigación permanece durmiendo en despachos mientras que su uso podría ser vital para una buena parte de la población en riesgo de padecer sucesos como los que estamos comentando. Desde la Comunidad de Naciones se está intentando llevar a cabo una estrategia internacional para la reducción de desastres que intenta ofrecer esperanzas y unir a tres colectivos clave en este problema: las Naciones Unidas, grupos regionales y la sociedad civil. Aunque esta estrategia necesita ante todo la participación de los colectivos más desfavorecidos que poseen conocimiento directo e información de primera mano acerca de los factores, causas y efectos que tienen estos desastres en el mundo, como son los jóvenes y las mujeres. Por otro lado, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de octubre de 2001 como Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y estableció que se celebraría durante todos los años a nivel internacional. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de octubre del año 1972, tragedia de un equipo de rugby uruguayo en la ladera de los Andes. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya transporta a un grupo de jóvenes rugbyers con destino a Chile. El avión se estrella contra la ladera de una montaña en la cordillera de los Andes a 4.000 metros de altitud. Los 27 sobrevivientes del total de 45 pasajeros y tripulantes del avión preparan un refugio a la espera del rescate, pero las autoridades suspenden la búsqueda 8 días después al estimar que es imposible encontrar sobrevivientes. En los restos del avión, los que aún continúan vivos improvisan estrategias para mantenerse vivos en un sitio donde las temperaturas caen a los 40 grados bajo cero y llegan a consumir parte de los cadáveres cuando la comida escasea. Una luz provoca la muerte de 8 sobrevivientes el 29 de octubre. Otros 2 fallecen por las heridas al mes siguiente. 3 miembros del grupo logran descender de la montaña y encontrar ayuda. La expedición de rescate llega a los restos del avión 72 días después del accidente para rescatar a los 14 jóvenes que aún estaban en el lugar. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Suara dapat ku menghadapi masa lalu.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voi Internacional Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia asume un papel de liderazgo en la construcción de un ecosistema de economía creativa. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró la tercera edición de la Conferencia Mundial sobre Economía Creativa en el Centro Internacional de Convenciones de Bali, Nusa Dua, el jueves 6 de octubre. Frente a los participantes de la conferencia que estuvieron presentes, el presidente Joko Widodo expresó su compromiso con la construcción de un ecosistema de economía creativa inclusivo. Dijo que Indonesia asumirá un papel de liderazgo en la construcción de un ecosistema de economía creativa inclusivo, fomentando un papel más importante para la economía creativa en la recuperación económica mundial. Según el presidente Joko Widodo, el sector de la economía creativa puede ser una solución para mejorar el nivel de vida de la comunidad en general y de manera sostenible porque es capaz de romper las fronteras geográficas de género, raza y estratos económicos. Además, el sector de la economía creativa es relativamente capaz de sobrevivir en la era de la pandemia de COVID-19 en comparación con otros sectores. Y varios subsectores de la economía creativa, como los desarrolladores de aplicaciones y juegos, la televisión y la radio, incluso crecieron significativamente, impulsados por un aumento significativo en el consumo de contenido durante la pandemia. El jefe de Estado cree que después de la pandemia, el sector de la economía creativa se convertirá en la columna vertebral de la economía en el futuro. Por lo tanto, se debe seguir fomentando su desarrollo. Joko Widodo cree que la economía creativa en Indonesia y muchos otros países se convertirá en la columna vertebral de la economía en el futuro, cada vez más fuerte y calculada. Por ello, se debe seguir fomentando el desarrollo de la economía creativa para que se convierta en un sector futurista, crezca más rápido, más grande y más avanzado. El presidente también espera que la tercera conferencia mundial sobre economía creativa produzca la hoja de ruta de la economía creativa de Bali para la recuperación global para acelerar el proceso inclusivo y sostenible de recuperación económica nacional y global. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, espera que el evento, que es un evento paralelo a una serie de reuniones bajo la presidencia del G20 en Indonesia, desencadene el impulso para la recuperación del sector de la economía creativa afectado por la pandemia y desencadene una economía creativa inclusiva, abriendo oportunidades laborales y oportunidades de empleo de calidad para las personas de toda la comunidad mundial. Sandiaga cree que se puede lograr el objetivo de lograr 4,4 millones de nuevos puestos de trabajo en los sectores del turismo y la economía creativa para 2024. WCCE 2022 tiene cuatro subtemas, a saber, economía creativa para el renacimiento global o renacimiento económico, y derechos de los creativos o los derechos de los trabajadores creativos y propiedad intelectual, agenda de inclusión y ODS o agenda de Inclusivity and SDGs y el futuro de la economía creativa. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Playa de Suvehan en Nusa Penida, Bali. La isla de Nusa Penida, Bali, se convierte en un destino favorito para los turistas que quieren disfrutar de unas vacaciones en Bali. Esto se debe a que la isla de Nusa Penida tiene una serie de interesantes atractivos turísticos, especialmente para los turistas a los que les gustan los matices naturales. El icono de la playa de Suvehan es una piedra de forma triangular que también se llama piedra Zineng. Si prestas más atención, esta piedra es similar al logo de la marca Volcom. Por eso mucha gente también la llama playa Volcom. Además, otra cosa interesante es la arena blanca y limpia. Con un ambiente aún tranquilo, es perfecto para los turistas que quieren relajarse del ajetreo y el bullicio de las actividades urbanas. Los altos acantilados que rodean la playa se suman a la belleza de esta playa de Suvehan. La actividad que se puede realizar en la playa de Suvehan, famosa por su hermosa arena blanca y mar azul, es nadar. Pero hay que estar alerta porque si el mar está con marea alta, las olas serán grandes. El ambiente tranquilo hace que la mayoría de los turistas extranjeros prefieran tomar el sol en la playa mientras leen un libro. La hermosa maravilla de playa de Suvehan, que se encuentra detrás de un acantilado, hace que los visitantes se sientan como si estuvieran en una playa privada. También puede instalar una tienda de campaña aquí. Para aquellos de ustedes que tienen pasión por la fotografía, por favor vengan antes del mediodía, porque si es tarde, habrá una sombra de un acantilado en la playa, lo que hace que las fotos no sean óptimas. Para los que les gusta tomar selfies con fondos naturales instagrameables, esta atracción de playa es un excelente destino. Oyente, se puede acceder a la playa Suvehan, que se encuentra en el pueblo de Tanglat, subdistrito de Nusa Penida, Regencia de Klungkung, y se encuentra en el lado sureste de la isla de Nusa Penida en automóvil o en motocicleta. Si va en moto, debe tener cuidado porque el camino aún no está pavimentado. Para ingresar a esta playa escondida de Suvehan, los visitantes son gratis. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu.
Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Jadi teman hidupku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Brin y la compañía PT Kimia Farma lanzan detector de tuberculosis dentro y fuera del pulmón. Es primero en el mundo.
Oyente, directora del Centro de Investigación de Tecnología de Radioisótopos y Radiofármacos y Biodesimetría, PRTRRB por su sigla en Indonesia, Brin Tita Puspitasari, dijo que Indonesia ocupaba el tercer lugar en el número de enfermos de tuberculosis en el mundo después de India y China. Tuberculosis, según él, es una enfermedad infecciosa y puede causar la muerte causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Mencionó además que además de infectar los pulmones, la bacteria Mycobacterium tuberculosis también ataca otros órganos. Ataca otros órganos como el cerebro, huesos, ganglios linfáticos, articulaciones, entre otros. Sin embargo, los métodos de detección de bacterias de tuberculosis actualmente disponibles solo pueden usarse para detectar la infección de tuberculosis en los pulmones, mientras que la infección de tuberculosis extrapulmonar es difícil de hacer. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación coopera con la compañía PT Quimia Pharma, innovó y luego lanzó un producto llamado Tuberculosis Scan o Kit Estambutol. Se afirma que este Tuberculosis Scan es la única herramienta en el mundo capaz de diagnosticar la tuberculosis dentro y fuera de los pulmones. Oyente, Tita Puspitasari dijo que debido a que Tuberculosis Scan tiene un buen nivel de precisión, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, este kit de radiofármacos es más superior. Tita espera que con el lanzamiento oficial de Tuberculosis Scan se pueda ampliar y fortalecer la capacidad de la industria farmacéutica nacional, en especial la basada en radiofármacos. En la actualidad, la oferta de radiofármacos sigue estando dominada por productos importados, aunque el mercado nacional sigue siendo bastante grande. Este es un desafío y una oportunidad para que la industria farmacéutica nacional avance más en el proceso de transferencia de tecnología. El desarrollo del Tuberculosis Scan o Estambutol Kit comenzó en 2015. Sin embargo, mucho antes de que esta investigación se llevara a cabo en el laboratorio en Bandung, luego continuó la investigación para aumentar la capacidad de producción en el laboratorio en Serpong. Wening Lestari, investigador joven experto de PRTRRB, así como del equipo de investigación de Tuberculosis Scan, explicó que durante la fase de investigación, especialmente durante la etapa de desarrollo de capacidades, había trabajado junto con la compañía PT Quimia Pharma. En esta etapa, la cooperación se realiza a través de la asistencia de la compañía PT Quimia Pharma. La asistencia en cuestión está relacionada con los documentos que se deben cumplir para el desarrollo del producto. Posteriormente, el documento se registrará en la Administración de Alimentos y Medicamentos para obtener un número de permiso de distribución. Actualmente, varios hospitales en Indonesia han pedido productos Tuberculosis Scan. Esta fue Miscelánea Dewi.
Rasa hati ini untukmu, percayalah ku menyayangimu. Akan ku beri semua hidupku untuk membuatmu selalu bahagia. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah. Ku ingin kau menjadi milikku selama-lamanya. Dan tak pernah ku lepaskan. Bersamamu merasa
selalu bersama. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento una canción de Kinan Nasution. Este cantante masculino de Indonesia se hizo conocido desde que fundó el grupo Sabda Nada en 1966 con sus hermanos y colegas. Aunque durante su carrera en el mundo de la música de Indonesia, Kinan se convirtió en miembro de varias bandas musicales, finalmente se decidió por una carrera en solista. Lanzó su álbum debut titulado Di Batas Angan-Angan en 1978. Uno de sus éxitos se tituló Nuansa Bening. Hasta ahora, la canción sigue siendo bonita de escuchar, especialmente desde que el joven músico Fidi Aldiano cantó Nuansa Bening con una versión moderna en 2008. Vamos a escuchar la canción Nuansa Bening.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.